bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar ahí, está conectado desde ya con este programa, esta tortilla que se rompe temprano, que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de noticias, de acontecimientos, hechos, cosas que están pasando y aparentemente van a continuar ocurriendo por acá y por nuestra isla de Cuba. En este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 133 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ahí está, muchas noticias hoy por acá que vamos a estar discutiendo con ustedes o analizando o conversando. Entre ellas, hay un escándalo tremendo con el socialista Evo Morales. Muy grave las acusaciones que se le está haciendo, que le están haciendo ahora mismo la justicia de Bolivia sobre una relación que pudo haber tenido Evo Morales con nada más y nada menos que con una menor de edad, una muchacha, una casi una niña de solamente 14 años. Videos que lo comprometen de una forma dura. Todavía esto está en un proceso de investigación. Yo no quisiera especular mucho sobre el hecho hasta que no se conozca mucho más, pero por el momento hay fotos de esta muchacha, fotos y fotos y fotos que han mostrado y que están ahora mismo públicas, se han hecho públicas en las redes sociales, pero además un video de esta jovencita, solamente 14 años, mandándole un saludo al ex presidente de Bolivia. Según se dice también que esta muchacha, cuando Evo Morales salió de Bolivia y se tuvo que ir a refugiar en México, pues la mandó a buscar, y hay pruebas de que la muchachita viajó a Bolivia a reunirse con Evo Morales. 14 años, señores, una niña, y parece todo, sin el mensaje que ella le manda a Evo Morales por uno de sus cumpleaños, pudiera todavía, yo creo que dentro de los parámetros legales, quizás pudiera Evo Morales justificar algo. Es obvio que tenga dos dedos de frente. Si él no tiene un buen recurso para justificar esta relación de él con esta jovencita, yo creo que está metido en un problema bien duro y bien grave, principalmente desde el punto de vista moral. Me parece a mí que es detestable lo de este hombre si esto se comprueba. Quiero decir, vuelvo, no quiero especular, esto se va a saber en los próximos días, pero las pruebas son bastante contundentes. Esta muchachita ha declarado algunas cositas y hay que ver, porque pudiera venir de incluso de antes. Era cuando tenía 14 años, hace unos años de eso. Hoy dice que tiene 19, así que hace como 5 años de estos acontecimientos. Pero la muchachita está hablando y ya dirá cuál era el tipo de relación que tenía con Evo Morales. Por otro lado, otra noticia que pudiéramos también estar discutiendo por acá o hablando. Escuchen esto, hay dos noticias, ambas relacionadas. Por un lugar, les voy a hablar de una señora, ella se llama Regla Miranda, una señora, ella es vecina de La Habana Vieja, y dice lo siguiente. Su casa está en la dirección, voy a dar la dirección exacta de donde está su casa, porque es también parte de la noticia. Está en Águila, entre Neptuno y Concordia, como ya dije, en La Habana Vieja. Y esa casa, donde vive Regla, sufrió un derrumbe hace un tiempo. En el reportaje que ella le hace en la página Cubanet, se pueden ver los escombros entre los que esta señora, pues una señora mayor, está viviendo ella, en la que se encuentra. Ella dice lo siguiente, mira, las condiciones en las que está la casa, bueno, está mostrando la casa en el video, ojalá pudieran tener la oportunidad de verlo, se está cayendo la casa, aquí no viene nadie a recoger los escombros ni a demoler, me tienen en la pudrición. Esto es lo que dice ella, literalmente, vamos a escucharla de sus propias palabras.
Allá arriba no viene nadie, y ahí se demolió. Con el agua que cayó, se cayó el día 21. Miren las condiciones que están trayendo. Y aquí no viene nadie ni a recoger escombros ni a demoler. Me tienen en mucha cobertura, me rajó la placa abajo, la van a poder ver. No, yo no lo convido a un niño. Un niño que tengo preso. Ya yo fui al gobierno, fui a vivienda, y hoy por la mañana me levanté y fui a demolición y me dijeron que venía la hora que iban a llegar.
Ahí sí está, señor. Esa es la situación en la que está viviendo esta señora. La casa, además está decirles en las imágenes, en las condiciones que está esa casa, ella tiene dos niñas, es una señora mayor, agrego aquí que es una señora de la raza negra, y lo apunto porque ha sido ese régimen el que se ha vendido en el mundo como el único régimen que se ha preocupado por las condiciones en las que vivía esa comunidad afrodescendiente en Cuba antes de la revolución, etcétera. De más está decirle que es una mujer humilde, por supuesto. Aquí tampoco hay una representante de la burguesía, ni esta señora es una agente de la CIA, ni nada por el estilo. Ella lo que está pidiendo es literalmente que le traten de arreglar su casa. Está en unas condiciones deplorable, esa es la palabra. Pero agárrense de esta. ¿Qué creen ustedes que le ha dicho el gobierno, el régimen cubano? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes creen que les dio la autoridad o las autoridades a esta señora? Pues le han dicho que la reparación de su vivienda la debe hacer con sus propios esfuerzos. Una señora que vive sola, mayor, que tiene dos hijas, que según ella misma dice que lo que ganan son $12 al mes. Y un saco de cemento, lo dice ella en el reportaje, le cuesta un saco de cemento en el mercado negro, que es donde único se puede conseguir, $15. $15, una señora que gana $12 al mes. Y le han dicho, mira, eso lo tiene que resolver usted a como usted pueda. No nos olvidemos que la semana pasada hubo un derrumbe total también en La Habana Vieja, de otra vivienda también ubicada en Habana número 766, entre Luz y Acosta. La única cosa positiva de ese derrumbe, un derrumbe total, se cayó la casa completa, fue que, según los vecinos, fue que ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana. Porque ellos dicen que de haber ocurrido durante el día, los muertos se hubiesen contado ahí, señores. Y estamos hablando, dice, por ahí pasan ancianos, por ahí pasan niños, juegan incluso frente a esa casa. El derrumbe ocurrió, no había nadie viviendo, gracias a Dios, porque ya estaba en unas condiciones deplorables. Y se esperaba que se derrumbara en cualquier momento. Ahora, eso es una noticia, ¿ok? Y quiero compararla con esta otra noticia. Dice así esta. Militares cubanos controlan casi tantos cuartos de hoteles en Cuba como la empresa Disney World en los Estados Unidos. Gaviota y Cubanacán, ambas, pertenecen al grupo que maneja la cuota militar esta de Gaesa, tiene solo 368 habitaciones menos que las que tiene The Walt Disney Company, con lo que ocuparía el lugar número 34 en el mundo, señores. Esto es la corporación, para que tengan una idea, que más habitaciones de hoteles, la número 34 en el mundo, según la misma prensa oficial. Esto estamos hablando del régimen, esto no son noticias inventadas, ni son estadísticas sacadas por algún tipo de investigación que se hacen fuera de Cuba. Entonces, el régimen está dando estos datos. Esto se lanzó a finales, la información salió a finales del año 2019, o sea, el año pasado, que se proyectaban, y este era uno de los objetivos más primordiales del régimen cubano, ampliar a 50.000 más las habitaciones que operaban en todo el país. ¿Cómo, es la pregunta que me estoy haciendo, cómo se puede digerir esto? ¿Cómo es posible que una capa de la población le esté cayendo encima los edificios? Señores, principalmente en La Habana Vieja, pero creo que pasan probablemente en cualquier rincón de Cuba. ¿Cómo es posible que por un lado tengamos esto y por el otro lado tengamos una noticia en la que nos están diciendo que Cuba no solo es el país número 34 que más habitaciones de hoteles tiene, sino que además se han dado la tarea de construir 50.000 habitaciones más? Cuando en ese mismo periodo del año 2019 había salido otra noticia en la cual decía que había más de 29.000 habitaciones de los hoteles, de esos hoteles que estaban deshabitados, porque no hay turismo para llenar esos hoteles. ¿Qué es lo que están? ¿Cuál es el negocio detrás de todo esto? ¿Por qué seguir construyendo tantos habitaciones de hoteles si el turismo en Cuba ha descendido? La visita de turistas a Cuba ha decaído. porque, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que además, por otro lado, no han parado de construir hoteles. Ahí vemos las imágenes, incluso ellos alardeando. Miren ustedes, a pesar de la pandemia, el pueblo de Cuba y los trabajadores de la construcción no han detenido su marcha para continuar la fabricación de nuevos hoteles y de nuevas habitaciones. ¿Cómo se puede digerir semejante cosa? Que existan tantos derrumbes. Aquí están, uno puede abrir los periódicos de ellos mismos y ver la cantidad de derrumbes que se han efectuado en Cuba. Podemos mencionar el 27 de enero, comenzando este año, recibimos la trágica noticia de que el derrumbe de La Habana Vieja, donde se cayó este balcón y en que mató a 3 niñas. El gobierno no hizo absolutamente nada. Ya sabemos lo que vino después. Represiones contra la familia de esas 3 niñas. No se portó nadie por ahí para dar una explicación. Trataron de darle después, yo no sé, $14, yo no sé, una inmoralidad, además, porque una falta de respeto, que si te hayan matado un hijo, una irresponsabilidad tuya como régimen, y después tú vengas a darme a mí una mísera cantidad de dinero que no lo paga nadie, pero si tú dijeras, bueno, por lo menos para aliviar un poco el dolor, mira, te voy a remunerar $14, una cosa así fue lo que intentaron darle a esa familia, y nadie fue por ahí ni siquiera a rendirle un poco de respeto a esa familia. Eso pasó el 27 de enero. El 5 de julio, para ir un poco más para acá, para no sacar todos esos derrumbes, el 5 de julio, estamos en agosto, el 20 de agosto, y el 5 de julio un derrumbe en Corrales 505, entre Indio y San Nicolás, también en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Vino un arquitecto y me dijo que no puedo volver a mi casa, le dijo la persona que vivía ahí. Eso fue el 5 de julio. 18 de julio de este año, o sea, el mes pasado, fallece un cubano por derrumbe de una pared en Centro Habana. Un trabajador de la empresa estatal de comunales falleció entre las calles Velascoaín y San Miguel, donde la víctima estaba realizando limpiezas de calle. Eso fue el sábado 18 de julio. El 3 de agosto, fíjense que ocurren, no pasan ni 15 días y hay un nuevo derrumbe. Se derrumba un techo de una iglesia en Centro Habana. El 11 de agosto, se derrumba un edificio en La Habana Vieja, el inmueble ubicado en la calle Habana entre Luz y Acosta. Y por ahí, señores, esto es la crónica de una muerte anunciada. Si las personas que están viviendo en esas habitaciones, en esos lugares, no pueden dormir. Ellos han dado sus testimonios y no pueden dormir tranquilos en la noche porque muchos tienen hijos y no saben cuándo les va a caer el techo en la cabeza. Bueno, pues paralelamente a esa noticia está esta otra noticia, en la cual el régimen se propone seguir construyendo 50.000 más habitaciones, van a operar en todo el país este año. Esto era el objetivo que había para este año. El tema de la pandemia, pues bueno, vino quizás a sabotear ciertas cosas, pero según ellos eso no se ha detenido. ¿Cómo se puede digerir esta noticia? ¿Qué explicación pudieran dar? En caso de que dieran alguna explicación, estos se sienten ellos, porque ellos se sienten que no tienen que dar ninguna explicación a nadie. Por eso de eso mismo se trata cuando se construye una dictadura, para que tú no tengas que explicar absolutamente nada de lo que tú haces, para rendir cuenta. Cuando se hacen las asambleas de rendición de cuentas, pregúntese, ¿y quiénes son? Haga una pregunta, ven acá en la próxima asamblea de rendición de cuentas, por un problema de curiosidad, ¿quién es el que va a rendir cuentas? Porque siempre le toca al pueblo rendir cuentas. A ver, ¿quién fue el culpable? Usted ahí, la mano dura contra ese ciudadano, contra ese pueblo que supuestamente no pudo resolver alguna situación que le mandaron. Ah, pero ellos, jamás, ¿cuándo se le ha visto a ellos? Cuando digo ellos, estoy hablando de Raúl Castro, estoy hablando de Díaz Canel, estoy hablando de Bruno Rodríguez, estoy hablando de esa cúpula de gorditos que todos salen en esas fotos con esas panzas desagradables, pero son desagradables. Ser gordo no es desagradable, pero esas barrigas producidas por sencillamente un exceso de comida y falta de ejercicio, porque se ve cuando una barriga es por una cuestión genética, se ve cuando una barriga es por una persona que es bueno, que tiene una función que nada, tiene una enfermedad o tiene cualquier elemento, o es hereditario, punto. Pero se ve cuando hay una barriga que se le quieren zafar los botones, porque ni siquiera le ponen, parece que la camisa le queda tan apretada, se le hicieron cuando era flaquito, pero Díaz-Canel, no hay una foto que salga que el botón de la camisa se le quiere reventar. Es desagradable, es una falta de respeto, sencillamente. Y ahora sale, pero la pregunta que uno se puede hacer también, ¿cuál es el negocio que existe detrás de todo esto de seguir construyendo hoteles cuando no existe el turismo necesario como para llenar esos hoteles? Alguien me plantea una cosa y me dice, el problema es que los empresarios capitalistas, por cierto, que van y quieren construir esos hoteles en Cuba, lo hacen por una cuestión de estrategia. Ellos están pensando en un momento determinado que la dictadura en cierto momento va a terminar, se va a caer, y van a Cuba, les sale muy barato, porque lo que le pagan al obrero cubano de la construcción para que trabaje en esos lugares es casi casi lo que pudiera ser un trabajo esclavo, porque es nada. Imagínense ustedes que le paguen eso que le pagan, $50 al mes, señor, a un trabajador de la construcción que puede estar muy contento con ese salario en Cuba. ¿Qué cosa es eso? ¿Cuánto puede trabajar, cuánto puede ganar un trabajador de la construcción, que por lo general se gana mucho dinero, es un trabajo duro, pero aquí te dicen, oye, vas a tener que ir a trabajar a la construcción, primero porque por lo menos es un trabajo duro, tienes que estar al sol, etcétera, etcétera, pero se gana plata, se paga bien, tienes seguros médicos, tienes beneficios, tienes una serie de cosas que es considerado un trabajo interesante, duro, pero interesante a la hora de remunerarlo. Bueno, pues ellos lo tienen facilito ahí, tienen al pueblo cubano trabajando para un hotel que le están construyendo, y ese capitalista no es tonto, ese capitalista lo que está haciendo es sencillamente seteando lo que ellos piensan, ellos no saben con quién yo creo que se están metiendo, porque saben que a la larga este régimen no los va a dejar que agarren nada de esa inversión. Hay que ver cómo termina esta película. Ya vimos ayer cuando estábamos dando la noticia que Argentina le está pidiendo al régimen cubano que le pague la deuda que tiene desde los años 70, que no le quiere pagar, y ellos fueron hacer una propuesta, le dijeron, bueno, déjanos al menos, eso fue Argentina, déjanos al menos administrar ciertos centros turísticos que ustedes tienen, y así eso lo consideramos como un pago. Y Cuba le dijo, sí, está bien. Cuba, estoy hablando del régimen este, ¿no? Porque no son, o sea, esos tipos son estafadores, esos tipos son profesionales de la estafa. Y así no se puede levantar una empresa, así no se puede levantar una economía, no les interesa para nada. Pero eso es. Esa es una de las noticias que pudiéramos estar discutiendo por acá. Por otro lado, quiero traer esto también a cotación acá. Otra cosa, siguen las mágicas soluciones a las crisis en Cuba. A través del periódico Granma, escuchen esto lo que ha pasado. El gobierno cubano le ha hecho un pedido a la población. ¿Para qué? Bueno, pues para resolver el problema del ahorro de la electricidad. Y aquí va, agárrense, si no están sentados, por favor, háganlo, siéntense. Le ha pedido, usted que está en Cuba seguro que leyó la noticia en el periódico Granma, pero le han pedido a toda la población que congelen el agua y la dejen fuera del refrigerador, y así el consumo de electricidad bajará según ellos. Yo le dije a mi mujer que comenzara a hacer lo mismo aquí en la casa, porque si eso funciona, usted sabe la cantidad de dinero que uno se va a ahorrar sacando, congelando pomitos de agua, poniéndola afuera. ¿Para qué se hace esto? Supuestamente, bueno, para durante el día usted no tenga que abrir tanto el refrigerador, y entonces supuestamente dicen ellos que así se va a ahorrar electricidad y por tanto se va a ahorrar energía y dinero el país. Para llegar a esta conclusión que han buscado, porque gracias a Dios esta no fue una idea de un espía, como el famoso personaje este que dio la grandiosa idea de cosechar una piña al año por CDR, ni la de un comandante de la revolución, que se les ocurren estas barbaridades de idea. Ahora sí se buscaron, escuchen esto, según el periódico, un máster en ciencias. Se buscaron al director de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de Energía. Existe una oficina para el uso de control racional de energía. Él se llama Severino Santana. Severino ha dicho que si usted congela el agua en pomos por la noche y los deja fuera durante el día, pues cuando usted va a buscar agua fría, usted no tiene que abrir el refrigerador con tanta frecuencia y por tanto eso va a provocar que se ahorre energía. Y así el país puede salir adelante. Escuchen eso. Primero, a mí me gustaría ver, un pedido que podemos hacer desde acá, ver fotos, si quieren pueden mandar fotos, se la pueden hacer, de Liz Cuesta y Díaz Canel, al menos fotos de ellos, de ambos congelando pomitos, yo quisiera verlos, congelando pomitos de agua y poniéndolos encima de la mesa, esa misma mesa que han mostrado amigos comunes, donde salen ambos dándose banquetes de buena comida, por eso tiene la barriga que tiene, Díaz Canel, bueno, eso no es genético, eso es de comer y no hacer ejercicio, y dándose esos banquetes de Marajá, mientras el pueblo pasa hambre. En esa misma mesa, a mí me gustaría ver esos pomitos de agua congelados para que luego ellos no abran el refrigerador tantas veces al día. Me gustaría ver a Raúl Castro con pomitos de agua congelados también, a Mariela, a los hijos, a los nietos de ellos, este que salió el fin de semana con su última foto en las redes sociales, alardeando del ceviche y la cervecita. Estoy hablando del nieto de Fidel Castro, Sandro, se llama el Sandro Castro. Esta fue una de sus últimas publicaciones en la página de Instagram. Él sale cocinando, les narro la foto por si no han tenido oportunidad de verla. Está con un pullover, la marca del pullover es muy, muy importante, la marca del pullover no es de una marca china, ni rusa, ni coreana, es Adidas, ¿ok? Adidas. Esta compañía creada, porque a ellos les gusta mucho el simbolismo de las cosas, esta es una compañía creada por los hermanos Dassler allá en Alemania, dos alemanes, Adolfo y Rodolfo, nombres muy pegajosos, apellido Dassler ambos. Y que para nosotros, digo siempre que es de suma importancia, porque yo recuerdo aún con mucha claridad los escándalos y los castigos que recibíamos en las escuelas cuando alguien se aparecía con algún producto de marca, lo recuerdo perfectamente bien, incluso para las nuevas generaciones de cubanos que nos escuchan, porque esto ha cambiado bastante en ese aspecto, porque ya no tienen el poder, no porque no quisieran seguirlo haciendo, pero el simple hecho de llevar una revista de corte capitalista era motivo más que suficiente para que le pusieran una nota en el expediente por diversionismo ideológico. Esa era la frase que usaban, diversionismo ideológico. Viniera de donde viniera, puede ser una revista, la revista Hola, España, ya estaba condenada a usted era un diversionista ideológico y era castigado. Cuidado con eso, escóndela en la escuela si te atrevías a llevarla. Pues Adidas, ahora este muchacho se alardea de tenerlo. Adidas fue creada por los hermanos Dassler, como ya dije, Adolfo y Rodolfo. Adolfo es de Adidas, de hecho ahí viene el nombre, una contracción de Adolfo con Adolfo de Dassler, Adi, le decían Adi de Adolfo y Dassler, Adi Dassler, Adidas. Y su hermano fue el fundador de otra marca famosa que conocemos también, las famosas zapatillas Pumas. Pero estos dos hermanos, al final de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que rendir cuentas porque cuando se hicieron aquellos juicios contra los nazis, porque esta marca fue proveedora de productos para la famosa Wehrmacht, así mismo, la Wehrmacht, esa fuerza de defensa de la Alemania nazi, ellos le provieron de servicios, de vestimentas y de cosas. A Adi, Adolfo, lo llamaron al final de la guerra, tuvo que dar explicaciones de su participación y sus conexiones con los nazis y las SS, el cuerpo ese de combate que tenía la élite, dirigida por el famoso Himmler, este asesino déspota, que fue responsable directo del funcionamiento de los campos de concentración donde mataron a 6 millones de judíos. Bueno, pues estos tipos eran los proveedores de vestuario para esa gente. Y cuando Adolfo Dassler, el creador de Adidas, lo llaman a contar, dice que lo que no le quedó más remedio que admitir una cosa algo dolorosa, y es que su hermano Rodolfo, el de la marca Puma, lo había delatado. Pero bueno, dejemos eso a un lado, lo señalo solamente porque se han pasado toda la vida buscando conexiones simbólicas con todo. Ahora mismo hay 3 contenedores de ayuda humanitaria para Cuba y ellos no quieren descargarlo en el Mariel. Ya van a ser 2 semanas que están ahí, en unos días se cumplen 2 semanas y no lo han querido descargar porque ellos dicen que moralmente eso no es admisible. Mira tú, que pase hambre el pueblo, pero nosotros la moral primero. Sí, pero el pulovito Adidas está ahí. Y la foto de este muchacho, del nieto de Fidel Castro, diciendo un lunes, es lunes de cerveza y ceviche, para que sepa. Un lunes, vamos a ver esto y otras cosas que han estado pasando por acá. Señores, recuerdo que nos pueden llamar, el teléfono aquí es el 305-437-7118. Y nada, aquí vamos a estar, no solamente yo, los dos seres amigos que me acompañan, como siempre, por un lado nuestro productor general Fuente Viñoli y ahí a 6 pies de distancia nuestro queridísimo Vito que está con nosotros hoy nuevamente. Así que no se vayan que esto se pone bueno acá en el Teotillo. Ya volvemos con más información y una pausa de noticias. Ya regresamos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo, hablándoles Joan Andrés. El activista Miguel Ángel López Herrera, de la Unión Patriótica de Cuba, persiste en su huelga de hambre en Guantánamo para exigir que le devuelvan las pertenencias que le quitaron oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados el pasado 23 de julio. Sobre su estado de salud habló con Radio Televisión Martí este miércoles el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU, quien logró burlar la vigilancia policial para llegar hasta su casa en Guantánamo.
Pudimos visitar a la activista Miguel Ángel López Herrera, quien se encuentra hoy con 27 días en huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado, está presentando hipotermia, le está dando taquicardia, la temperatura baja, le está dando mareo y otro padecimiento. No lo han querido atender, no le han querido prestar la atención médica, pero él mismo sigue firme en su decisión de continuar con la huelga de hambre por tiempo indefinido.
Bueno, ciertamente ahí en la vivienda de Miguel Ángel López Herrera no dejan entrar absolutamente a nadie. Tienen un operativo alrededor de su vivienda, tanto militares como los oficiales de la seguridad del Estado, para impedir de que ningún opositor lo visite. Los opositores están recibiendo la misma persecución y represión.
Por otro lado, el presidente Donald Trump dice que Estados Unidos buscará restaurar sanciones internacionales a Irán. Luis Alberto Facar nos amplía.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos tiene la intención de restaurar las sanciones contra Irán días después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lograra extender un embargo de armas a Irán que expirará a mediados de octubre. El presidente anunció que había dado instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo para que notifique al organismo internacional de su decisión de restablecer las sanciones.
Hace dos años retiré a Estados Unidos del desastroso acuerdo nuclear con Irán, que fue producto del fracaso de la política internacional de Obama y Biden. Un fracaso como poca gente ha visto en términos del dinero que pagamos por absolutamente nada en acuerdo a corto plazo.
El secretario de Estado Pompeo viajará este jueves a Nueva York para notificar al Consejo de Seguridad, iniciando el proceso de reversión de sanciones a Irán. También se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Otros participantes del acuerdo nuclear con Irán de 2015, conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, están en contra de volver a imponer viejas sanciones, lo que probablemente conduciría al colapso total del acuerdo. Mi administración no permitirá que continúe esta situación nuclear en Irán, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.
Y políticos mexicanos, señalados por el exdirector de Pemex por actos de corrupción relacionados con Odebrecht, rechazan las acusaciones pese a la filtración de un video que muestra a colaboradores de senadores recibiendo paquetes de dinero. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Sin que nadie se atribuya su publicación la noche de este miércoles, comenzó a circular la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sujeto a un proceso penal por lavado de dinero y quien busca obtener beneficios en su condena, aportando información sobre una presunta red de corrupción vinculada con la empresa Odebrecht, con la compra irregular y con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados y con la venta de gas a la planta etileno 21. En la demanda presentada, acusa de diversos actos de corrupción y presuntos sobornos a al menos 16 políticos, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Dos excandidatos presidenciales, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN, Lozoya Austin, aseguran el documento de 60 páginas que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, le regaló un Ferrari al expresidente Peña Nieto. Como era de esperarse, esto provocó una serie de reacciones en cadena y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que demandará a Lozoya por daño moral.
Que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Habíamos ido a esta importantísima pausa de noticias, pero aquí estamos y antes de irnos, la primera media hora, y antes de ir ahora a los amigos que ya están conectados con nosotros, solamente quería concluir que estábamos hablando de estas medidas que no son para nada serias. Cuando usted analiza un poquito, siempre la propuesta del régimen de los Castros tiene algo de absurdo, tiene algo de juguetón, tiene algo de no serio. Cuando se plantean la solución de algún problema y ahora acaban de salir, es como que no tengo nada que publicar, no tengo nada que decir y déjame decir cualquier cosa. Por eso cuando escuchamos a un Díaz-Canel ejercer, como lo han puesto ahí a dedo, dar una propuesta para resolver el problema, lo mismo le dice a la población que done dinero, a una cosa absurda que no creo que se haya visto en ningún lugar del mundo, que donen dinero, 5 pesos, 4 pesos, lo que puedan donar, para resolver la situación económica del país. Cuando ve que dice que ahora van a empezar a cosechar limones, cuando usted ve a un personaje diciendo que hay que la solución para el problema de Cuba es cosechar una piña al año, que fue la idea que dio este soboruco, ahora sale este hombre, que es supuestamente una eminencia científica, diciendo que para resolver el problema de la electricidad en Cuba usted tiene que congelar los pomos, sacarlos afuera y entonces no tomar agua para no abrir el refrigerador. Aquí hay una conclusión para terminar esto, y es que no es serio, señores, no es serio. Cuando usted ve el hambre del pueblo, cuando usted ve una mujer que dice, oye, llevo 3 semanas dándole arroz y pepino a mi hijo, solamente como vimos ayer la noticia, cuando usted ve personas quejarse que las colas que hay en Cuba, como vimos nosotros, que es humillante, señores, que nos hayan puesto en esa posición, que una barbaridad. Yo vi el video, sale, y lo que más me sorprende son los comentarios en las redes sociales. Creo que fue en Artemisa, donde sale un batallón de personas, principalmente mujeres jóvenes. Creo fácilmente, no estoy exagerando, no me gusta exagerar una noticia ni ser sensacionalista, prácticamente hay más de 200 personas en esa cola y están todos abrazados para que no se le cuele nadie. Es una técnica, parece que hay ahora, que es abrazar a la persona que tienes delante, la persona que tienes detrás te abraza a ti, y así es una cadena, es un trencito de esto, pero de personas que no se conocen, que tienen que abrazarse unas a otras para evitar organizar la cola, ahora que se está pidiendo distanciamiento, además, el absurdo total del momento en el que ocurre, y estas personas abrazándose así para que no se le cuele nadie y poder organizar la cola de alguna forma para comprar champú. Señores, en eso han puesto al pueblo de Cuba. En esa situación nos han puesto a nosotros este régimen. Es una cosa absurda. Les digo, nosotros, no sé, lo que hemos tenido la bendición de poder salir de Cuba, de poder ver otras cosas, de poder por lo menos disfrutar y analizar desde otro punto de vista cómo se produce en un país racional. No voy a llamarle capitalista, llámelo como usted quiera. Si usted quiere llamarlo socialdemócrata, como pueden ser los países nórdicos que tanto ejemplo ponen ellos en Cuba, ¿no? Porque mira, allá en Noruega y en Suecia, ellos allí no tienen capitalismo. Existe la libre empresa. Existe el derecho a la propiedad privada, existe el derecho a la iniciativa privada, donde cualquier persona en esos países, más que en otros países, las libertades económicas de esos países están en los número uno, cuando Cuba ocupa el último lugar después de Venezuela. El único país que está por debajo de Cuba, no, mentira, está Corea del Norte, está Venezuela y después está Cuba, de los 180 países que integran este planeta donde vivimos, países, como ya hemos dicho otras veces, con los que se reconocen como países, son 180 países, y en ese índice de libertades económicas, señores, Cuba está en el después de Venezuela, en antepenúltimo lugar. Eso es bochornoso, y esa es la única solución en la que usted puede resolver los problemas de cualquier país del mundo. Olvídense de los Estados Unidos. ¿Saben qué lugar ocupa los Estados Unidos en los países de donde existen libertad económica? El número 18. Está entre los primeros, pero no es el primero. Y es el país capitalista por antonomasia. O sea, es la cumbre del capitalismo es considerada... Bueno, Estados Unidos no es el país de más libertades económicas. Existen otros países, sobre todo están los países nórdicos. Hong Kong, que no es un país, es una región de China, pero que hasta ahora ha sido libre. Es la región número uno de libertad económica. ¿Saben cómo lo han hecho los hongkoneses? ¿Saben cómo ellos han logrado que hoy en día un hongkonés, el Producto Interno Bruto, lo que gana en promedio, un hongkonés, un ciudadano de Hong Kong, gana al año aproximadamente lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita, al año se calcula $55,000, el promedio. Entonces, estoy hablando, hay muchísimos que ganan mucha más, una cifra mucho más grande que esa, y otros que ganarán un poquito menos también, por supuesto. ¿Cómo lo hizo Hong Kong? Con la libre empresa, con la libertad de comercio. Ahí tú llegabas, según me cuentan personas que estuvieron, incluso fueron testigos, tú llegabas con tu bote, entrabas ahí al puerto de Hong Kong, porque está en la costa este de China, y tú podías vender lo que te diera la gana, lo que tú traías en tu botecito. Ahí no había nadie, ahí no había un policía que te reprimiera. Si eso en Cuba usted lo permite, usted tiene comida, usted tiene champú y usted tiene jabón en Cuba. Pero esa es la represión. Y entonces el hombre nuevo, el nieto de Fidel Castro, vienen con esta idea de congelar los pomitos del agua. Y mientras el pomito de agua se está llenando, usted que está pasando trabajo, vamos a suponer que le haga caso al disparate este, bueno, pues el nieto de Fidel Castro sale alardeándose así, porque ya ni se oculta. Mira, en los tiempos de Fidel Castro parece que era un poco más maquiavélico y era más estratégico. Y entonces decía, aquí en la familia mía nadie, no quería ni decir si era casado, cuántos hijos tenía, porque sabía lo que... Pero estos nietos son gente joven, y tienen la necesidad de exponer, como cualquier joven, yo no le estoy criticando a él por lo que haga, estoy criticando la forma en la que ese muchacho, o sea, no tiene respeto y ni siquiera cordura de decir, caramba, yo todo el dinero que tengo lo tengo porque mi padre ha explotado a este pueblo y yo le estoy mostrando ahora una forma alardosa a ese pueblo que yo tengo todo, que no ha trabajado, que no ha mordido, tú sabes, no ha mordido el lomo, no ha doblado el lomo en su vida. Y ese es el hombre nuevo. Un lunes, él dice así, esto es lo que él acaba de publicar en su red, la última publicación, el pulovito Dita, y escribe lo siguiente. Aquí, lunes de cerveza y de ceviche. El hombre nuevo, un lunes en el que todo el mundo, en el planeta Tierra, sobre todo la juventud fuerte y aguerrida, como es él, muchacho joven, y bien comida, además, bien alimentada, debería estar trabajando y aportando en la agricultura, recogiendo escombros en La Habana Vieja. Ah, bueno, pues no, el lunes es para ceviche y cerveza. A mí me gustaría saber qué hay para el miércoles, el martes, el jueves, el sábado y el domingo. Me imagino que la bachata sea a todo año. Y para el pueblo, no, el pueblo que congele pomitos de agua y luego que no abra más el refrigerador durante el día para ahorrar energía. Esa es la situación en Cuba. Vamos con los amigos, que tenemos amigos conectados y me he alargado aquí un poquito. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony, mi hermanazo Tony. ¿Cómo estás? Hombre.
Bien, mi hermano, bien. Y ahora después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Cuéntame.
Gracias, Tony. Tony, quiero dirigirme también a mi pueblo de Cuba. Me está escuchando, hay muchas personas que nos escuchan en Cuba. Un saludo para todos mis hermanos. Seguro. Sobre todo en estos tiempos de dificultades.
Seguro que sí.
Tony, a ver, ¿te puedo cambiar el tema un poquito?
Total, total, lo que tú quieras, claro, libre aquí. Esto es un revoltillo, así que venga.
Mira, hermano, no sé si tú oíste la noticia de los dos individuos estos de Cabo Verde. Uno es el ministro de Turismo y el otro es un empresario que estuvieron en Venezuela hace dos días reunidos por varias horas con el dictador Maduro.
Ok.
Ok,
sobre el caso Saab del...
Sí, por el caso Saab, okay. Pero bueno, básicamente yo no creo que ninguno de los dos esté ahí para fomentar negocios ni nada de eso. Eso ellos estaban hablando sobre el a ver cómo ellos pueden influir en el gobierno de Cabo Verde. Un segundo, Tony. Bobby, good morning, Bobby. 51-58, going to Rockfield. I'm sorry, we in part ready mix. 86, Bobby, please, 86. Tony.
Eso que oye, que se sepa bien claro que estás trabajando, ¿ok? Que para
sí,
que sepan que nosotros vivimos acá y hacemos de todo y opinamos y comentamos y trabajamos al mismo tiempo. No estamos como el nieto de Fidel Castro, de ceviche y cervecita. Así que...
No, a mí me ha tocado bien duro. Sobre todo cuando estuve en Cuba, que trabajaba como un mulo y no tuve nada de lo que tengo ahora actualmente. Pero bueno, eso es cosa ya pasada. Tony, esta gente estuvieron en Venezuela reunidos por varias horas tratando, ellos estaban, me imagino, ¿no? Que estuvieron hablando sobre el problema este de Al Saab. Y parece que están tratando de, porque hay mucha influencia, hay mucha presión, sobre todo de China, de Rusia, para ver si pueden claro. Sacar a ese hombre de ahí, porque quiero que escuchen bien esto, este hombre tiene información de, no solamente de Maduro, desde que empezó la dictadura con Chávez, este hombre tiene toda la información de todo lo que han hecho con el dinero del pueblo venezolano, lo que han hecho con el pueblo venezolano, ¿ok? Y todo esto ellos están tratando porque va a quedar en evidencia, ¿ok? Y esto
sí,
va a ser un golpe, yo diría que un golpe definitivo para la dictadura de Maduro, ¿ok? Porque
Correcto. Sabemos
que ya la dictadura de Maduro no tiene ninguna credibilidad. Eso ni los socios de ellos tienen credibilidad sobre ellos. Pero bueno, esto sería ya el puntillazo para que el mundo sepa de quién se trata y de cómo actúan estos elementos que lo que hacen es saquear a los pueblos. Ahí tienes el ejemplo de nuestro país, que lo han saqueado, ¿ok? Lo han destruido, lo han sumido en la más en la más profunda pobreza. Nosotros somos ahora mismo menos que Haití, para que tú tengas una idea en lo que respecta a producción macroeconómica.
¿Ves? No, más bochornoso que Cuba es que Venezuela también está por debajo de Haití. O sea, eso, los últimos balances, eso es lo que dicen. Venezuela tiene una crisis más grande que la de Haití. Y venga, no estoy diciendo, pero Haití, conocemos la historia de Haití, que han pasado de todo. Siempre había sido señalado como el país más subdesarrollado de América. Bueno, Venezuela se la ha ido por delante. Venezuela, el país más rico de América Latina, además con las reservas petroleras más grandes del mundo. O sea, por encima, las reservas petroleras de Venezuela, señores, son mayores que las que tiene Arabia Saudita. O sea, el petróleo de Venezuela no es un petróleo bueno, porque según los expertos hay petróleo que es muy espeso, que cuesta muchísimo trabajo refinar, etcétera, etcétera, pero es que tiene las reservas. Pero además las reservas de oro de Venezuela son de apaga y vete también. O sea, es un país rico, el país más rico de Latinoamérica. Y que haya caído por debajo del país más pobre de Latinoamérica y con la guía de Castro. Por eso cuando me dicen a veces, leo bastante a veces comentarios, me gustan los comentarios de la gente porque así tenemos un feedback. Y hay personas que todavía, por supuesto, trato de buscar un poco quién es, si hay páginas en Facebook que no tienen nombre y nada, que son las llamadas ciberclarias estas, que son personajes de Cuba mandados por el régimen cubano, que ayer Leonid nos estaba hablando algo de eso, de que tienen hasta una brigada en Cuba dedicada solamente a eso, porque en vez de dedicarla a recoger escombros en La Habana Vieja o a ir a la agricultura, no, es el acoso en las redes sociales que es lo que están puestos ahora. Bueno, ellos a veces hacen comentarios y dicen, no, porque quieren ahogar a Cuba con el bloqueo. Y yo les di, bueno, ahí les respondo, yo no tengo ni que responderles, ¿no? Pero dice, ¿pero qué bloqueo? El bloqueo que tenemos nosotros es precisamente este. Y si el bloqueo es la causa de que un país socialista, un país comunista caiga en crisis, explícame por qué razón entonces la Unión Soviética tuvieron que matar a casi 30 millones de personas en la época de Stalin sinceramente, porque no le funcionaba la economía. ¿Por qué Corea del Norte tiene una hambruna que en los años 90 también se calcula que murieron más de 2 millones de coreanos? ¿Por qué China, en el gran salto adelante aquello de Mao, murieron también una cantidad igual de 30 millones de chinos? Y de hambruna, estoy hablando de hambre, aquí no estoy hablando de otros crímenes, de asesinatos y las purgas y eso, estoy hablando de crímenes por hambre. Explíquenme por qué razón. Venezuela, hasta ahora Venezuela estaba haciendo negocio con los Estados Unidos, aquí no había ningún tipo de problema. Estados Unidos es el comprador número uno de petróleo de Venezuela y el que le paga, de verdad, porque una de las cosas es importante, ¿por qué se hace negocio con los Estados Unidos? Porque pagan. Esto tú le puedes vender a China y China te dice, sí, hoy te pago mañana. No, le pagan de verdad. Y entonces, ¿cuál es la situación? ¿De verdad es el bloqueo, señores? Vaya, creo que
Tony, es fácil de descifrar. Es que no hay que ser un letrado, ni un profesional en economía, ni en política, ni nada de eso. La Unión Soviética se transitó por ese camino por 70 años. Y la Unión Soviética no tenía ningún bloqueo. Tenía la riqueza de varios países, ¿ok? Estamos hablando de que es un sistema que no funciona, porque cuando los medios, la riqueza de un país están en manos del Estado, el Estado no sabe administrar, el Estado no sabe producir. Tú tienes que darle iniciativa al ciudadano independiente para que produzca, para que haga crecer la riqueza, o sea, que se convierta en riqueza para el país. Aquí hay gente que yo los oigo hablar y digo, tú sabes, a veces me contengo un poco por no decirle imbéciles y estúpidos, tú sabes, porque hablan cosas que no tienen sentido. Señores, los países socialistas, si usted mira el Producto Interno Bruto de esos países, están arruinados. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. Además, cuando tú mantienes los medios de producción y la riqueza de un país en una sola mano, eso produce corrupción a nivel de Estado, que es peor todavía. ¿Okay? Cuando el ciudadano no tiene la oportunidad de fiscalizar dónde se están yendo los recursos del país, quién los tiene, quién los manipula, el ciudadano está ciego, no sabe qué es lo que está pasando. Así, ¿entiendes? No. Entonces, ¿qué pasa? Que estos países, con la retórica y la propaganda, engañan a sus pueblos, ¿tú me entiendes? Los ponen ciegos, los ponen tontos, es como si fuera una droga, ¿tú me entiendes? Que los van, eso es día a día, hora a hora, minuto a minuto, con la propaganda, hasta que los vuelve tontos, Tony. Esto es algo que la humanidad tiene que analizar bien serio, porque yo soy partidario de declarar a la ideología marxista, a la ideología socialista que deriva de ahí, como una ideología terrorista, Tony.
Esa
teoría lo único que hace es acabar con los pueblos, Tony. Eso es terrorismo de Estado.
Oye, lo que han valorado, y hay muchísimos libros escritos sobre qué cosa fue el comunismo, y hoy sabemos todo, pensando por el clásico este de Eudoxio Rabine que se llama La Gran Estafa, El Camino de Yinan. Un día vamos a hablar de eso, qué cosa es el Camino de Yinan, qué cosa era el fraude del comunismo. El comunismo no es un partido político, ellos se llamaban organización de combate. Escuchen esto, esto es para entender, señores, dónde nosotros nos hemos metido, dónde se metió esto, que esto no funciona en ningún lugar del mundo, y lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. Yo abogo por eso, esto debería llevarse a las cortes y debería verdaderamente analizarse y decir, mira, no puede ser el sistema, el que se llame comunista tiene que estar tan penado como el tipo que se llama un nazi. O sea, si tú dices, no, yo estoy a favor del nazismo, como está en Alemania, está prohibido, literalmente, eso no existe. Y lo prohibieron así radical, le dijeron, no, aquí no, el nazi aquí es condenado. Usted no puede, la libertad tiene un límite, a ellos lo han proclamado así. Y mira que yo soy abierto a que exista todo y usted tiene una ideología y venga y podemos discutir el plano económico, decirme, mira, a ver, yo soy comunista porque yo creo que el comunismo funciona desde el punto de vista económico para mejorar la situación del pueblo y el proletariado. Mira, el pueblo y el proletariado cuando Lenin entró al poder en 1917 en la Unión Soviética, se acabó el diálogo del proletariado y de la justicia social. A partir de ahí usted lee toda la historia del socialismo de la Unión Soviética y usted escucha espionaje, usted escucha infiltraciones, usted escucha purga. Stalin fue el asesino más cruel y un día debemos hacer un programa con eso solamente. Tipo corrupto. Stalin mató a su esposa, mató a su mujer. Ahí están los y lo dice su hija, Svetlana Aliluyeva, se llama la hija de Stalin, que en el 67 pidió asilo, en el 68 salió, fue un golpe, el golpe más duro que le dieron a la Guerra Fría, y escribió libros. Hombre, se nos fue el tiempo, es una lástima ahora cuando se pone caliente, estamos hablando de temas interesantes. Dame un minuto y resúmeme todo aquí.
Bueno, te voy a resumir con algo, Tony. Veo a Colombia en peligro. Lo que está pasando en Colombia, Colombia, que es un país tan lindo, okay, tan hermoso,
correcto,
están los comunistas están tomando el poder en las cortes, okay, y tienen, claro, ahora mismo a un hombre contra el rincón de la pared, okay, como Álvaro Uribe, que fue un demócrata toda su vida, y correcto, lo tienen ahora contra la pared. Y creo que el presidente de Colombia debe tomar medidas sobre esto, porque veo a Colombia en un grave peligro, Tony, desgraciadamente,
claro,
hermano.
Claro, sí lo está, hay que salir ahí y luchar por eso y por los derechos. Y nada, todo se gana con batalla, hombre, estamos muy claros con eso. Eso es otro temazo también, el de Colombia y defensor también de la democracia en el continente, y yo creo que vale la pena preocuparnos por lo que está pasando ahí también. Hombre, gracias, mi hermano. A ti, a todos los que han estado conectados, hasta nuestro amigo Leonid, que nos acaba de escribir también desde Cuba, que ha estado conectado aquí con nosotros. Déjame ver qué nos dice Leonid. Ahí está. Bueno, dice, este sistema comunista funciona nada más que para la banda de ladrones que se autoproclaman comunistas y castristas. Ahí está, ese es el criterio de nuestro querido Leonid, que nos está escuchando de Cuba. Nosotros nos vamos, señores, este jueves, mañana, viernes, y primero que todo quiero hacer una invitación muy, muy, muy especial, porque ahora, a raíz de que terminamos nuestro programa, viene el programa de nuestro queridísimo amigo Orlando González Esteve, y tiene un especial, señores, uno de los fenómenos musicales más importantes de Cuba, que es la Sonora Matancera, sobre la conmemoración de 60 años de la participación y de la partida al exilio de nuestra queridísima Celia Cruz. 70 años del debut de Celia con la orquesta La Sonora Matancera y los 90 años de la decisión hecha por el grupo de adoptar el nombre, este nombre de La Sonora Matancera. Un fenómeno musical, La Sonora Matancera, y qué mejor que escucharlo de la voz de nuestro queridísimo Orlando González Esteves. Señores, la invitación está hecha. Nosotros nos vamos a ir con un tema hoy es un día que 20 de agosto, que nació un músico también leyenda de la música, Robert Plant, vocalista y miembro fundador de Led Zeppelin, esta banda de hard rock fundada en 1968 y que se desintegró en el año 1980, con este tema que se llama Whole Lotta Love. Mucho amor, señores. Y mira, quiero aprovechar esto para hacerles una invitación también muy especial. Este fin de semana, nuestro queridísimo amigo Joe Cardona, también una eminencia en temas, en este tipo de temas, gran comunicador también, va a estar con este programa, en su programa Pop Moderno. Este fin de semana no se lo puede perder, sobre un especial que tiene sobre Led Zeppelin, señores. Esto fue un fenómeno musical también, el tema de Led Zeppelin. Así que puede quedarse conectado acá con nuestra programación de radio y televisión Martí. Joe Cardona el fin de semana y Led Zeppelin. Y recuerden ahora, quédense acá ahora aquí con el programa de nuestro queridísimo Orlando González Esteves, señores, y su productora Maite, que han hecho un programa maravilloso con esto de la Sonora Matancera. Nosotros nos vamos. Mañana tenemos un especial también acá, ¿eh? Vamos a hablar de un tema que está sonando tremendamente en las redes sociales y lo invitamos. Lejos de la oscuridad. De eso vamos a hablar mañana. Recuerden, gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, el gran Vito, que ha hecho un trabajo maravilloso hoy, como siempre. Y a usted. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes